11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i, com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. No hauria de dir això, no hauria de dir que estic encantat avui, perquè sabeu que avui és Blue Monday. Blue Monday és el dia més trist de l'any. Això ho van dir unes ments. Tot això és mentida, ja us ho dic jo ara, que tot això és una d'aquestes xurrades que s'han quedat allà com una cosa certa i no és més que una gran xurrada. Bé, més enllà d'una xurrada va ser una idea brillant que ha acabat en xurrada. Una idea brillant publicitària, perquè aquest va ser un eslògan publicitari que al final, pseudocientífics i tal, amb coses així, doncs s'ha quedat com aquest dilluns, com el dilluns més trist de l'any al Blue Monday, però no va ser més que un gir publicitari que ha acabat en això. Bé, per fer la conya està bé. Per fer la conya, com que hi ha una alineació planetària, Blue Monday, i avui, dia 20 de gener, ja ho hem estat escoltant durant tot el matí, avui possiblement una de les notícies més a les que estem expectatives és la presa de possessió de Donald Trump. Blue Monday, Donald Trump. És que van amagafats de la mà. El dilluns més trist de l'any, pel planeta, pot ser el dia que Donald Trump pren possessió del seu càrrec. Ja és curiositat, eh? Ja és casualitat. Entre altres coses, que no m'entaré. Florentino Pérez continua, renova presidència amb el Madrid. També seria un Blue Monday, però no entraria aquí. Conya a part, no us enfadeu amb mi. El cas és que Donald Trump, i m'ha estat parlant durant tot aquest matí, pren possessió. És una de les grans notícies del dia. Una de les grans notícies del dia. La notícia política, perquè bàsicament estem amb les orelles aixecades, sobretot a Europa, i aquí a Catalunya també. Orelles aixecades perquè què farà aquest home? Què farà aquest home? D'entrada, no cal ser un geni per adonar-te que és un autèntic demagoga, un populista, que deixa les coses i diu el que vol sentir els seus ciutadans. Per això el voten i per això és tan popular. Si no, la deixa anar. Bé, és una qüestió que tampoc ens ha d'estanyar, perquè aquí ja ens passa el mateix. El populisme a Espanya, a Catalunya, per part de la classe política, és una qüestió molt habitual, molt normal, una qüestió que estem molt acostumats, que menteixin i que no passi res, estem acostumats. Però la qüestió de Donald Trump i la qüestió de les demagògies i els populismes tenen un petit defecte. Un petit defecte, que és veritat? Dius, ostres, aquest senyor, diu, dites, aquest senyor igual no ens ho arregla tot, aquest senyor igual sap què farà. Però la demagògia i el populisme tenen, com deia, un gran defecte. La realitat. I és que tard o d'hora, aquesta gent xoca amb la realitat. I llavors tot allò cau pel seu propi pes. Com ens afectarà Donald Trump a Catalunya? Com afectarà tota aquesta política proteccionista? Bàsicament, si aplica tot com ho va fer en el seu moment, aquesta política proteccionista d'aranzels, productes com el pernil, com l'oli, etc., estem parlant de que podria afectar el PIB català un 0,2%. Bàsicament, estem parlant d'una pasta important, una afectació a l'economia catalana en particular, a l'espanyol en general, evidentment, però a la nostra en particular, estem parlant de 8.600 milions d'euros, tinc aquí. És un informe d'exportacions de Catalunya cap als Estats Units. Què s'ha de fer a partir d'aquí? Com pot afectar? Doncs mira, parlem de tot això amb el senyor Ernest Pasqual, que és professor dels Estudis de Dret i Política de la Universitat Oberta de Catalunya, per fer 5 cèntims. Ernest, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. A mi jo estava parlant abans de que em feia una mica de por Donald Trump. És per tant o és més demagògia que no per realitat?
Pues mira, per als occidentals i sobretot per als europeus, podríem dir que la visió és més propera per una part dels europeus. La visió és més propera a la teva. Per al món, no. El món pensa que Trump serà bo per al seu país i tal, en una enquesta global que ha fet la Universitat d'Oxford, un sondeig, Diuen que la gran majoria de països diuen que serà favorable. Això inclou Rússia i Xina com a,
carai,
com a població que pensa que això serà beneficiós per la pau mundial, l'Orient Mitjà i totes aquestes coses.
Home, en sí, canvi, sí, ja... Com sigui, Ernest, no ha acabat d'entrar i ja hi ha un alto el foc a Gaza. No sé si això té una relació directa.
Sí, però et contestaria el mateix que li va contestar Biden amb una periodista americana que li va dir això, you are joking, no? O sigui, ell portava, l'administració Biden portava 6 mesos fent esforços desmesurats per tancar-ho abans de les eleccions perquè això influeix positivament en l'elecció de Kamala Harris. I casualment es tanca 3 dies abans i un dia abans és la primera canvi de rehens de la presa de posició de Trump. Això s'ha d'elegir a Netanyahu i a l'odi personal que li té a Biden. I també és així.
Sí, sí. És que és per tenir por.
Trump, o sigui, és així. No hi ha una altra cosa.
Eduard, aleshores, i econòmicament això com ens pot anar? Hi haurà més arancels? Tindrem més problemes econòmics aquí a Catalunya i Espanya?
I veure'l des d'aquest punt de vista jo crec que faria mal per als europeus. Estem en un món transaccional on hi ha dos grans potències que són Xina i Rússia que volen discutir Estats Units el seu poder. Evidentment, Estats Units té, o l'administració Trump té unes polítiques proteccionistes. Europa, que està constituïda per petites i mitjanes potències, si va sola, prendrà mal en les negociacions. La Unió Europea porta mesos també preparant-se per negociar durament amb l'administració Trump. Tots sabem que és un negociador molt dur, però que al final és transaccional i que no li importa dir una cosa diferent a la que havia dit al començament de les negociacions. Aleshores, ens afectarà? Bueno, doncs depèn de si Trump precisament aconsegueix dividir Europa i, per tant, negociar amb cadascú dels països, i en aquí serà un campi qui pugui, i un altre si va a Europa en general. Què ens afectarà al començament? Sí, Trump serà, en un primer moment, pujarà als arancels, probablement. Veurem a quins tipus de productes i si la seva obsessió va més per Xina, que per Europa específicament, no? Però, indubtablement, potser hi ha una pujada d'arancels cap a sectors com l'oli, el vi, el pernil, totes aquestes coses que s'han anomenat abans.
Ernest, una política proteccionista d'aquesta mena no pot ser perjudicial a mitjà llarg termini?
Evidentment, i més en un sector del que el seu govern va ple, que és el tecnològic. Pensa que Xina ha reforçat les seves avantatges competitives en el 5G, que ja ha desenvolupat un protocol que és el 5G, els vehicles elèctrics, que precisament a Europa tenim un problema amb ells per la indústria alemana, etc. Però bàsicament molts components es fan a Xina de les empreses que donen suport al president Trump. I m'estic referint des d'Elon Musk a molts altres dintre del seu gabinet que són tecnològics. Tota aquesta tecnologia ve de Xina. Aleshores, per això et dic, en un principi potser per forçar les negociacions es posarà en una posició de màxims, però a mitjà i llarg plaç lo raonable seria tornar un model, precisament el model xinès, és a dir, dir-li a la Xina que fabriqui als Estats Units i d'aquesta manera es creen llocs de treball, es baixen els arancels i sobretot torna el know-how, el coneixement que nosaltres havíem donat als xinesos i que han crescut d'aquesta manera al deslocalitzar les fàbriques a Xina en el moment de la deslocalització dels 2000.
I en aquest cas imaginem que hi ha una política proteccionista que hi haurà, però agressiva, que pot afectar el PIB espanyol i clar, el català també, evidentment. Llavors, a partir d'aquí, quines solucions hi ha? Suposo que diversificar coses, buscar altres mercats, no?
Sí, òbviament, sempre el millor per mantenir una economia estable és no tenir només una persona a la que vens el producte, sinó tenir molts consumidors, no? En aquest cas. És veritat que el volum dels Estats Units és impressionant, però també és veritat que els BRICS, per exemple, estan creixent, que el sud global, com es diu ara, que per mi és un error, perquè hauríem de... Són països molt diversos amb moltes cultures i història diferent, hauríem d'aprofundir les relacions amb ells per poder vendre les coses. De totes maneres, els béns que necessitem. De totes maneres, jo no crec que comenci dràsticament com va començar, si recordes, el seu primer mandat amb... a les sabates italianes,
sí, sí,
els vins francesos i tal. Jo crec que en aquesta ocasió no serà tan agressiu en la seva política.
Senyor Ernest Pasqual, professor dels Estudis de Dret i Política de la UOC, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, que vagi bé, adeu.
Adeu. Doncs veieu, estem parlant d'una situació important. A partir d'aquí, clar, què farem? Però... des d'un punt de vista, tal i com ho comentava amb el professor, amb l'Ernest, el cas és que Donald Trump posi els seus ulls a Groenlàndia i dius, ostres, de què estem parlant? És que és una bogeria difícil d'entendre. És que no estem parlant de Kim Jong-un. És que no estem parlant de Corea del Nord, d'un dictador o de Maduro que se li envaï l'olla i amenaci a invair Puerto Rico. No, estem parlant de la primera potència del planeta, teòricament la cuna de la democràcia, que això hauríem de discutir-ho, perquè no oblidem que fa 4 anys, amb les eleccions on va guanyar Biden, hi va haver un cop d'estat, o un intent de cop d'estat, perdoneu-me, jo defineixo així, és un cop d'estat, va ser un intent per continuar en el poder denunciant un frau d'eleccions. Un frau d'eleccions i una sala al Capitoli als Estats Units. És que és molt greu tot això. És que és molt greu, és que el planeta canvia, és que és una bogeria, per això dius... Ostres, no m'he d'espantar d'aquest home, no m'he d'espantar. Doncs econòmicament de cara a Catalunya, doncs ja veurem. El cas, pues, a veure si els xinesos mengen més pernil i tenim més problemes o menys problemes per col·locar oli i pernil i d'altres productes, perquè de mica en mica se'ns van tancat els mercats. Amb la guerra d'Ucraïna, el mercat rus va ser un cop important al sector primari i exportació de productes catalans. I ara amb tot això hi ha aranzels. Ostres, és que al final què és? Una autèntica bogeria, això. Bé, com és una bogeria, de seguida parlarem d'una altra bogeria. Amb una pregunta, que és una mica... Bé, agafada amb pèls, no? Perquè tampoc és una qüestió... Vosaltres creieu que és segur el metro de Barcelona? El metro de Barcelona és segur? Jo crec que és raonablement segur, podríem dir que és raonablement segur. Però si veus coses i casos com el que han passat aquest cap de setmana, doncs tu pots replantejar. De fet... Tres agents de seguretat van fer baixar responsables d'aldarulls al metro aquest passat dissabte per la nit, de matinada, i un dels nois, un d'aquests nois que van fer baixar, va agredir amb violència a un dels vigilants. L'afectat va resultar ferit de consideració, va perdre un ull, va ser traslladat a un centre hospitalari en aquest cas, i bé, ha estat un dels arrestats. Però davant de casos com aquests, on un vigilant ha perdut un ull en una baralla al metro de Barcelona, tornem a posar el focus en una de les demandes de diferents sindicats, i és la manca d'efectius i de protocols antiquats a l'actuació al metropolitano de Barcelona. En parlem de seguida de tot això i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Te sientes atrapado con una propiedad heredada? Con Heredex puedes vender tu parte del inmueble y olvidarte del problema. Despídete de conflictos. Vende tu parte a Heredex. Cuando recibir una herencia causa problemas familiares. Cuando te arrepientes de haberla aceptado. Cuando quieres deshacerte de esa parte del piso porque solo te supone un coste y no un beneficio. Heredex. Heredex. Visítanos en heredex.es y vende tu parte de la herencia. Contacta con Heredex y deja atrás los problemas heredados.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
A Fruites Bollo, t'oferim la millor qualitat en totes les nostres varietats perquè sempre puguis quedar-te amb el que és més bo de la fruita. Aquest hivern, queda't amb allò que té gust a cítric del bo. Cítrics Bollo. Queda't amb el que és bo.
Si estás pensando en renovar tus ventanas, consulta a los especialistas en tan solo un clic. Brico-ventana.es. Nuestras ventanas modernas mantendrán tu hogar con el mejor aislamiento y ventilación, confort y seguridad para tu familia. Amplia oferta de carpinterías a medida. Somos de aquí y sabemos lo que necesitas. Tu presupuesto en brico-ventana.es. Cuidamos del confort de tu hogar. Brico-ventana.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 19 anys per l'agressió a un vigilant de seguretat a l'estació de metro de Poblenou. Tot això va passar dissabte per la nit, a prop de les 12 de la nit, en una baralla a l'interior d'un vagó de la línia groga, de la L4, no? És una baralla que hi havia tres joves allà, doncs liant-la, no? Passats de tot. Doncs tres agents de seguretat que els van fer baixar del vagó, els responsables de la baralla. Llavors, un dels nois, aquest detingut, va agredir amb molta violència doncs, a un dels vigilants, amb el resultat de que ha perdut un ull, en aquest cas. Però això posa de manifest el que possiblement diuen molts sindicats o sindicats de les vigilants del metro de Barcelona, que falten efectius i cal renovar el protocol. Parlem de tot això amb el senyor Sergio Sánchez, portaveu d'ADN Sindical. Sergio, bon dia, benvingut.
Hola, buenos días.
Para aquellos que aún no lo sepan, ¿qué ha ocurrido este fin de semana en el metro?
Pues desgraciadamente, el pasado sábado por la noche, un compañero sufrió la agresión de unos salvajes, de tal desgraciadamente que ha perdido un ojo.
Caray, qué barbaridad.
Sí.
Sí. Tengo entendido que han sido detenidos dos personas por esto.
Nos han comentado que la persona que causó el golpe al ojo ha sido detenida. No tenemos información si ha habido más detenciones.
Esto una vez más pone de manifiesto, Sergio, que hace falta más efectivos, ¿no? Tal vez. De hecho, lo lleváis diciendo mucho tiempo.
Sí, efectivos, protocolos de que están obsoletos. No entendemos el conductor, porque casualmente cuando fuimos ayer a hacer unas grabaciones con otros medios de comunicación, conocimos al conductor que avisó al centro de control, donde unos individuos, bajo los efectos de alcohol muy agresivos, subían en la estación de metro del Fórum. Llamó avisando, oye, mira, que nos han subido cuatro individuos que se están peleando y llamando y insultando a todo el mundo en el vagón. Entonces no entendemos cómo ya eran conocedores que habían cuatro personas agresivas, cómo se lo envían a una dotación, cómo que no activan ya en ese momento a Mossos d'Esquadra, cómo que no, o sea, no entendemos. Porque hay más de 10 patrullas en de metro, que son vigilantes de seguridad, que van con coche. ¿Por qué no se les envía? Entendemos que porque hay otras patrullas que van en metro, que el metro puede tardar, pero hay 10 patrullas en metro, en coche, que van con el coche por la vía pública. ¿Por qué no se les envía? Es que a metro le preocupa más evitar que le pinten a un tren que la agresión a un compañero, a un vigilante de seguridad. Mm.
Claro, supongo que el protocolo de actuación fue nulo, básicamente, ¿no?
Bueno, lo he comentado, está obsoleto. También por eso tenemos demandada a las mercantiles, porque tienen unos protocolos obsoletos y pedimos que se autoricen, pero lo que es vergonzoso es que tengamos que llegar a demandarles para que actualicen sus protocolos de seguridad.
Ahora mismo, ¿cuánta gente faltaría? Aparte de dos preguntas. Primero, ¿cuánta gente faltaría más? Y segundo, ¿de cuándo son estos protocolos?
Estos protocolos son anteriores de la antigua licitación, porque no nos han dado ninguno actualizado. Y si a día de hoy ya nosotros dijimos que harían falta unos 30 vigilantes tranquilamente, pero si después encontramos que empresas como Prosegur no cubren y han dejado descubiertos en el 2024, como pasemos el informe que nos pasó TMB, 31.000 horas en el 2024, horas descubiertas. O sea, no es que faltarían, es que no son ni capaces de Prosegur de cubrir las necesidades que pone hoy TMB.
¿Este tipo de sucesos suelen pasar mucho? ¿Son habituales?
Las agresiones a los vigilantes, por desgracia, son habituales no solo en metro, en tiendas, en centros comerciales, en cualquier sitio. Somos el punch and pull de mucha gente. El problema es que esta vez es noticia porque el compañero, por desgraciadamente, claro, ha perdido el ojo.
Pero en transporte público, por ejemplo, en metro, por ejemplo, o en Renfe, en Rodalías, ¿esto suele pasar?
Las agresiones, sí. Agresiones verbales, empujones. No de con esta magnitud de perder el ojo, sí, pero agresiones, patadas, empujones suelen pasar, por desgracia.
Y a partir de ahí, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Porque claro, imagino que un vigilante interviene cuando alguien se cuela sin billete, cuando se está liando en un vagón. ¿Qué protocolos hay de intervención?
Pues nosotros vamos a requerimiento, los compañeros van ahí porque les envía el centro control, tienen que identificar a estas personas ya que supuestamente ha habido unas agresiones, pero lo que se encuentran es que están solos contra cuatro energúmenos con arma, unos energúmenos, entonces les agreden y nos estamos encontrando, ¿qué es esto? Entonces ellos hacen lo que pueden, con tan mala suerte que uno de ellos ha perdido el ojo.
Bueno, tuvisteis o habéis hecho una manifestación en la Plaza de San Jaume reivindicándolo. Uh-huh. ¿Tú crees que esto se pondrá solución? Porque no es la primera vez que pasa y no sé hasta qué punto.
No, yo creo que no. Nosotros por eso nos hemos puesto como acusación popular. Ya que queremos responsabilidades civiles contra el TMB por la pasividad que ha tenido con el tema de los protocolos, ya que tenemos pruebas suficientes de esta pasividad por parte del TMB.
Pues Sergio Sánchez, portavoz de ADN Sindical, oye, gracias por esta charla que has tenido con nosotros y ojalá mejore tu compañero y ojalá se solucione la situación.
Muchas gracias, venga. Gràcies.
A ti, gràcies per atendre-nos. Bé, el cas és una qüestió. És veritat que possiblement cal renovar el protocol, és veritat que cal més efectius, però brètols sempre hi haurà brètols, sempre. Sempre hi haurà brètols a tot arreu, amb agressions, i això no és una qüestió que ens hagi de sorprendre, és el que passa, és el que tenim, malauradament. Bé, va, anem a parlar amb Enriqueta. Adelgazar es una decisión personal que tomamos para sentirnos más cómodos con nuestro físico, proyectar una mayor confianza, recuperar nuestra figura para bajar de volumen y peso. Pues para eso, elige ya el Plan 1-2-3 y Enriqueta, con más de 10 años como asesora y experta del Plan 1-2-3, nos va a explicar cómo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias y muy buenos días, Cruz. Sí, el Plan 1-2-3 es que nos cambia la vida, nos cambia el aspecto físico, aumenta energía, mejoramos el estado de ánimo y además reducimos el riesgo de enfermedades, ya que al bajar de peso nivelamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Te sentirás más ágil, más fuerte, disfrutarás de ponerte ropa nueva, vas a alucinar cuando te mires al espejo. ¿Por qué? Pues porque en tan solo 3 semanas vas a alcanzar tu objetivo, perder de 4 a 7 kilos y además bajar más de 3 centímetros de volumen. Y lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas.
Y enseguida pierdes peso y volumen porque vas a eliminar el exceso de líquido y grasa, la celulitis, la barriga, es drenante, te deshinchas, sin matarnos en el gimnasio, sí, en dietas difíciles. Y lo mejor, que es apto para todos, para hombres, todos, para mujeres, para todas las edades. Y por supuesto, con registro sanitario y en solo 3 semanas. Mira, Mira, la primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, porque ellos nos ayudan a eliminar la acumulación de grasa, a eliminar las toxinas, a depurar los excesos y a perder más de 2 kilos y a bajar más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Son pura fibra, son prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, perdemos ya la barriguita, bajamos más de 2 kilos y ganamos músculo y movilidad.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso y vamos a pasar ya a las cápsulas captagrasas.
Unas captagrasas que nos reducen el apetito, que nos absorben la grasa y que el resultado en estas 3 semanas en tu báscula de 4 a 7 kilos menos, pero sobre todo, cómo te has deshinchado, cómo has bajado de volumen. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, que el teléfono es fácil como el plan, ¿eh? 650-51-52-53. Y cuando llames, aparte de informarte, tienes una gran oferta exclusiva para ti por ser oyente de COPE. Pídela. Te repito el teléfono. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ese es el teléfono al que tienes que llamar. El teléfono de tu futura plan de salud, el plan 1-2-3. Y además, Enriqueta, es que tiene resultados clínicamente respaldados. Sí. Adelgazas, te deshinchas. Repito el teléfono, ¿eh? 650-51-52-53. Pero siempre, ya sabéis que el plan 1-2-3 nunca viene solo. ¿Y qué tenemos hoy? Estoy que no vivo en mí.
Pues viene muy, pero que muy bien acompañado el plan 1-2-3, porque hoy de regalo para ti el gel caliente que lleva rolón incorporado, que es un quemagrasas y que es anticelulítico. También de regalo nuestra infusión drenante y nuestra infusión detox. Y también de regalo, que no pueden faltar, una caja de nuestras galletas ecológicas, saludables, adelgazantes, que sacian, que reducen el apetito, pero es que además están riquísimas.
Efectivamente, así que comienza ya mañana mismo motivándote a bajar de peso y volumen con el plan 1-2-3. Son ingredientes naturales, ya lo sabes, que no es un medicamento, que no son batidos, que sigues comiendo, que es económico y que lo recibes por mensajero sin gastos de envío donde tú digas. Solo llamando al 650-51-52-53, que está ahí Enriqueta y todo su equipo, pues para aconsejarte y echarte una mano, ¿eh? Una buena, claro, motivación, sí. ¿Eh, Enriqueta?
Pero vamos a ver, es que es el único tratamiento que te va a funcionar de verdad. ¿Quieres perder peso? ¿Quieres deshincharte? ¿Quieres bajar volumen? Pues llámame, 650-51-52-53. Y en tan solo 3 semanas, repito, vas a perder de 4 a 7 kilos.
Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, molt grans, adeu, adeu.
Va, que de seguida parlem de curiositats. Tenim aquí l'Alfred López i, entre d'altres curiositats en les que en parlarem, és el curiós motiu per què les Illes Canàries es diuen d'aquesta manera. De seguida en parlem.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante 2 opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Bon amor, jetem.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
A las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
Doncs ja l'ombra del nou llibre està a punt, el nou llibre de l'Alfred López, el nostre divulgador científic, dic nostre, portem tants anys junts que ja és nostre, eh? Eres nuestro, Alfred López.
Sí.
Bienvenido, Alfred López.
Bien hallado, querido amigo Cruz.
Autor de la saga de libros Ya está listo que todo lo sabe, que sale uno para Sant Jordi, pero esta vez dedicado a los niños, el porqué de las cosas, sí. Y uno que sale de aquí unos días, en febrero, el mes que viene, es 101 expresiones de toda la vida. Un libro que dedicas a tu madre.
A mi mami, sí.
Que era, también tenía el gusanillo del porqué de las cosas. Igual lo has heredado, ¿no?
Sí. Yo tuve unos padres que eran muy curiosos, que les gustaba mucho todo este tipo de esto. Lamentablemente, mi padre falleció antes de que yo me dedicase a todo eso. Ya falleció hace 20 años. Y yo hace justo 19 años que empecé a dedicarme a todo este mundo de la divulgación, de los libros, de las cosas. Mi padre no conoció esta faceta, pero sí que me inculcó mucho el ser un ratoncillo de biblioteca,
inquieto de los conocimientos.
Y mi madre me inculcó también el leer mucho, el las frases hechas. Él siempre me estaba todo lo que escuchaba por la tele, por la radio, ella, porque ella era mucho de tele y de radio. Luego en los últimos años ya tanto radio no, porque perdió mucho oído y tal, pero era mucho de tele y que la tele, como tenía con subtítulos, podía
seguir siguiendo el qué.
Pero todo aquello que se enteraba con lo de esto lo apuntaba, y luego cuando yo iba a visitarla siempre me estaba preguntando cosas y me iba diciendo, a ver si escribes un libro sobre eso, a ver si escribes un libro sobre esto.
Mire, de ahí sale este libro, 101 expresiones de toda la vida, que en febrero sale en Amazon de autoedición.
Sí, estoy terminando la maquetación, porque está 100% maquetado por mí y por mi chica, por Eva Núñez, y que hacemos un tándem de creativo también.
Muy
y
bien.
Todo lo hacemos. Somos Juan Palomo.
Bueno, vamos a por las de hoy. Sí. En este caso, las curiosidades que avui ens porta Alfred López. No sé si esta expresión estará en ese libro.
Esta que viene no.
Sí, esta que viene no. Pero es una expresión que seguramente, probablemente lo escuchaste. El origen de la expresión estar a partir un piñón.
Pues mira, esta expresión, estar a partir un piñón, es definida por la RAE, como ya sabes, que es una locución coloquial que indica una gran afinidad y unidad de interés entre dos personas, ¿no? Aludiendo a la disposición de compartir incluso algo tan pequeño como un piñón, que es la semilla del pino de entre 2 y 20 milímetros que miden los piñones.
Uy, sin embargo, y los ibéricos para hacer salsa pesto son fantásticos.
Buenísimos. Los piñones son fantásticos. Y carísimos.
Los ibéricos carísimos también, ¿eh? Los que vienen de China, de Asia, ya no
ya
tanto.
No de esto, pero
no tienen el mismo sabor. Tienen sabor, ¿eh?
Para hacer panellets, esos
por
piñones.
Por ejemplo.
Bueno, nos desvariamos. Pues bueno, sin embargo, los expertos también señalan que la frase original era estar a partir un quiñón. No un piñón, un quiñón.
¿Qué es un quiñón?
Un quiñón. Ahora, ahí vengo yo a explicar qué es un quiñón, porque un piñón es muy difícil de partir entre dos personas. Además, si nos partimos tú y yo un piñón, ¿a qué tocamos? Fíjate. A nada, ¿no?
Sí, si son 20 milímetros, pues ya me dirás. Pues
es que se reemplazó con el tiempo, se reemplazó quiñón por piñón, porque el lenguaje popular conocía más la palabra piñón que quiñón, además, tal y como fue avanzando, porque quiñón era una cosa antigua que las nuevas generaciones luego ya no conocieron, que era tú mismo,
que
es un quiñón, ¿no? Y pues eso, empezó a desusarse la palabra quiñón, y se, lenguaje popular, pues puso piñón por quiñón. Y es que un quiñón era una porción de tierra de cultivo compartida por varias personas, quienes trabajaban y dividían equitativamente sus frutos, generando una relación de entendimiento y cooperación.
Vale.
Y estaban a partir un quiñón. Partían, trabajamos, tenemos este terreno, entre tú y yo trabajamos este terreno, y luego todos los frutos que dé nos lo repartimos al 50% o al 33%, o si somos tres personas, al 25%.
Así que eso era un quiñón, ¿eh?
Y eso era un quiñón, ¿no? Y este término deriva del latín quinio, que es un grupo de cinco, que también dio lugar a la palabra como quintana o quinto.
¿Y quiñón aún está en uso?
¿En el diccionario? Está en el diccionario, aunque es una palabra que ya no se utiliza.
Un quiñón.
Ya no. Estos terrenos que es dividido entre varias personas para que luego cuando se trabajen sus frutos se dividen equitativamente entre todas.
Pues... Estas palabras me dan muy bien para cuando juego al Scrabble, la pongo y es aceptada. Y siempre dicen, ¿es trampa? Digo, no, estas palabras están en el diccionario, ¿eh? Esto es válido.
Y también es válido pulpo como animal de compañía.
Efectivamente. Más, ¿por qué...? I aquí anem a posar una mica els noms de les zones geogràfiques d'Espanya. En aquest cas, les Illes Canàries. Però per què les Illes Canàries se llaman Islas Canàries?
Mira, muchas personas dicen que Canarias se llaman Canarias por los canarios,
por,
¿no?
por los pájaros,
pues,
¿no?
Pues mira, el ave conocida como canario, que es el Serinus canaria doméstica, todo lo contrario, debe su nombre a las Islas Canarias. Vale. No al revés. Canarias al canario.
Sino el canario a las canarias.
Porque vale. Dicen que es un pájaro autóctono y que había muchos allí. Entonces, si el canario se llama canario por las canarias porque se llaman canarias. Pues estas islas no están vinculadas a las islas, sino a perros. Y su nombre proviene del latín insula canaria, que quiere decir isla de perros.
¿Pero tantos perros había?
Ajá. Y fue otorgado este nombre por el rey Juba II de Mauritania en el año 40 antes de Cristo. Ya le dio el nombre.
Caray.
Eso, sí. Y quedó impresionado cuando llegó allí por la abundancia de canes que había en el archipiélago y se llevó dos mastines a su reino.
Que había mastines en las Islas Canarias.
Había mastines en las Islas Canarias y estaba llena de perros. Y por eso le llamó Insula Canaria en latín, o sea, isla de perros. Y esta denominación fue documentada por Plinio el Viejo, o sea, no es cualquiera que haya inventado, sino Plinio el Viejo, uno de los grandes historiadores del tiempo antiguo, ¿no?
Sí.
Y originalmente designaba solo a Gran Canaria, no a todas las islas, sino solo a Gran Canaria, lo que hoy conocemos como Gran Canaria. Y este vínculo con los perros se refleja también en el escudo de Canarias, que está flanqueado por dos canes. Si tú lo miras, ahora buscáis en internet, buscáis el escudo de Canaria, veréis que salen dos perros en el escudo. Y circula una teoría alternativa que atribuye el nombre a la tribu bereber de los canari, pero pocos historiadores la respaldan ya que carece de evidencias sólidas.
Claro.
Y sin embargo, todo lo que escribió Plinio el Viejo, ya estamos hablando del principio de nuestra era, y lo que también los escritos que dejó el rey Juba II de Mauritania en el año 40 antes de Cristo.
Pues fíjate tú, ahí está. Me parece fantástico.
¿Qué cosas más chulas te traigo?
Además, ¿eh? de verdad, yo, fíjate, tenía el qué de la cuestión esta. Y vamos a acabar con un origen etimológico, el origen etimológico de la palabra recalcitrante.
Sí. Recalcitrante, según la RAE, significa terco, obstinado o aferrado a una opinión o conducta. Y su origen proviene del latín recalcitrantis. ¿Qué quiere decir este o cómo se forma este término?
Palabra, ¿sí?
Pues bueno, se combina el prefijo re, que es reiteración, y calcitrum que aludía a un golpe de talón. Era como dar varios golpes de talón. Recalcitrante viene a decir, ¿sí?, el que da varios golpes de talón. Y originalmente hacía referencia al pataleo o golpes respectivos contra el suelo, ya fuera como protesta o en el contexto de ciertas danzas, ¿no? Mira, están bailando y dan con el talón, está haciendo algo recalcitrante. Pero sobre todo, quien hizo o dio origen a que algo terco y obstinado fuese recalcitrante fueron los caballos, las mulas, claro, o los burros, que daban con sus pezuñas contra el suelo y
varias veces así, sí, cuando el caballo hace algo recalcitrante.
Que además son animales muy tercos, ¿no? Muy obstinados. Y luego, cuando los seres humanos vieron esa conducta y imitaron la conducta de los equinos y inventaron una forma de protesta que era el pataleo, el derecho a patalear, utilizaban el recalcitrar, el dar varias veces con el talón en el suelo para mostrar esa terquedad, ese aferrarse a una opinión, no el quejarse. Así que esto es lo que dio el origen a la palabra recalcitrante. O sea, dar varias veces con el talón contra el suelo.
Pues ahí está, Alfred López, como siempre, muchísimas gracias por hacernos un poco más sabios.
Ya sabes, un placer. Hasta la semana que viene.
Va, la setmana que viene. Doncs moltes gràcies, Alfred. M'encanta parlar de curiositats perquè acabes... Hi ha algunes que et deixen bocabadat, amb el tema. Bé, estem a punt d'arribar a la una. De seguida parlem de més actualitat amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I ja retornats en parlarem del camí ignasià. Des de Loyola a Manresa, 60 municipis s'han posat d'acord per posar en valor el camí ignasià. Representa tot això. De seguida en parlem de tot això, la part espiritual, la part econòmica, la part turística i la part històrica. Parlem de seguida. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Recullo quatre coses i torno de seguida.